Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 25 de agosto de 2022. Un día en el que, ojo, nos esperan chubascos y tormentas en buena parte del norte y el este peninsular. Va a llover en el Valle del Ebro, en la parte más oriental de la meseta sur y con especial intensidad en los Pirineos, Sistema Ibérico, norte de la Comunidad Valenciana y en Cataluña lloverá tanto en el interior como en el litoral. La segunda quincena de agosto ya se sabe, a veces en según qué sitios el tiempo empieza a petardear un poco. Si lo que uno quiere, claro, es sol y playa. La gente que está harta de calor, al contrario, estos días casi que los agradecen, ¿verdad? Y encima, como está el asunto de la sequía, si dice de llover un poco, tampoco vamos a ser nosotros los que nos quejemos. Ahora lo que hace falta, claro, es que esas lluvias caigan con un poco de calma, con un poquito de por favor, sin hacer demasiado daño, porque las danas a finales de verano ya sabemos que a veces vienen con demasiado ímpetu. Tocaremos madera. Bueno, ¿qué quieren que les diga esta mañana? A veces uno tiene la sensación de que esto de ordenar la información a las 6 de la mañana es como subirse a lo alto de una atalaya a ver cómo está el patio y que la gente te pregunta desde abajo, oye, ¿qué ves? ¿Cómo está el panorama, no? Pues de momento sin mucha novedad en el frente. De momento calma chicha a la espera de la tormenta. No queremos decir que el aniversario de la independencia de Ucrania y los 6 meses de guerra al final han transcurrido con relativa tranquilidad, porque el bombardeo a una estación de tren dejando 22 muertos y 50 heridos es una salvajada, pero da la sensación de que los ucranianos temían que el día de ayer fuese incluso peor. Si algo aprende rápido la gente que tiene la desgracia de vivir una guerra, es que tienes que acostumbrarte a vivir el día a día sin dar nada por seguro y sin descartar que el día siguiente sea peor que el anterior. El caso es que el mundo sigue pendiente de lo que pueda hacer Rusia, tanto en el plano militar como en el plano energético. Y si algo ha quedado claro en las últimas horas, reconocido aquí y allá por los dirigentes europeos, es que estamos en manos de Vladimir Putin, lo mires por donde lo mires. Esto es como al que le viene un tsunami y ya lo único que le queda es ver dónde se esconde, cómo pone el cuerpo y qué tiene que hacer o dejar de hacer para que el daño sea lo menos posible. Ayer llamó la atención que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tuvo pelos en la lengua. La gente no es consciente del invierno tan duro que vamos a pasar. Va a ser un invierno durísimo y va a haber sufrimiento, dijo la ministra. Pero es que además el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio también un discurso que más allá de lo redicho que es y lo que le gusta el lirismo grandilocuente, hombre, da que pensar.
Estamos experimentando el fin de lo que parecía una abundancia, de liquidez sin costes, que tendrá consecuencias porque el mundo se está reorganizando. El fin de la tecnología, de productos que parecía que iban a estar siempre. Sobre todo, es el fin de las cadenas de valor.
Ojo con este aviso a navegantes. Se acabó la era de la abundancia. Se acabó el gas barato, se acabó dar por sentado que la norma que rige el mundo es únicamente la democracia liberal y se acabaron muchas cosas que han saltado con la guerra de Ucrania. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión, cuando pase la guerra, cuando pase la crisis energética y el rejonazo económico que nos deje, lo que va a quedar seguramente en los libros de historia va a ser un cambio de paradigma, una nueva dinámica geopolítica. Y eso es a lo que Macron ha venido a poner palabras con ese discurso. En todo caso, lo más urgente, como se pueden imaginar, ahora mismo es ir negociando las curvas según nos vienen. Ayer, por ejemplo, el precio del gas, sin que sucediera nada especialmente relevante en el suministro, volvió a subir. El gas de referencia en Europa superó los 300 euros el megavatio. El gas, ya sabemos que tiende a empujar el precio de la electricidad hacia arriba por el peso que tiene en el mix energético, todo lo que tiene que ver con las centrales de ciclo combinado. Esas centrales que usan gas aportan una tercera parte de la electricidad que necesita España. Pero las otras dos terceras partes dependen de otras fuentes como las nucleares, la hidroeléctrica o las renovables. Y las renovables, ya se sabe que hasta que se pueda acumular lo que generan en los días buenos, pues van a seguir siendo demasiado irregulares. Unos días aportan mucho y eso hace que dependamos menos del gas, y otros días pues aportan poco o casi nada. Bueno, pues ayer fue uno de esos días en los que, dentro de lo malo, dentro de cómo está el gas en el mercado internacional, tras hacer el ajuste de lo que se debe abonar a las centrales que usan el gas, desde que estamos aplicando el tope, pues se pudo bajar un poco el precio de la luz en España. El megavatio hora está hoy en 380 euros, un 12% menos que ayer. En fin, es una pequeña tregua. A todo esto, hoy es el día en el que el Congreso de los Diputados debe convalidar el famoso y polémico decreto energético. Como cabía esperar, los nacionalistas y separatistas que apoyan al gobierno han decidido echarle un capote a cambio, principalmente, de que el decreto pase a tramitarse como proyecto de ley para que se puedan hacer algunas modificaciones que hoy sabremos cuáles pueden ser. La cuestión es que la vicepresidenta Teresa Rivera ya respira tranquila al confirmar que al gobierno, al final, le salen los apoyos necesarios.
Con lo suficientes como para que salga adelante el decreto ley, nos gustaría contar con un respaldo unánime. Ya sabemos que esto es muy difícil porque ha habido algunos grupos parlamentarios que han dicho que no van a respaldar la bonificación del transporte público, las becas. Si no quieren respaldarlo, pues lo lamentamos, nos parece que es un gran error.
Declaraciones de Rivera en La Sexta. No hay manera de que, con la que está cayendo, salgamos del pequeño politiqueo de si el PP no me apoya las minucias de subir un grado la temperatura a los comercios, es que está también en contra de bonificar el transporte público a la gente corriente. La verdad es que es un poco desesperante, porque da la sensación de que los que están a los mandos se empeñan en enredarse con medidas que no sirven para gran cosa, mientras en realidad se lo siguen tomando todo con demasiada parsimonia. El plan estratégico de septiembre, que Rivera dice que será más ambicioso que el decreto de hoy, seguramente es lo que ya se tendría que haber aprobado muy al comienzo del verano, y no el decretito que hoy toca convalidar. Pero es que ese plan estratégico de septiembre da la sensación de estar más verde que los lirios, porque ayer Rivera ofreció a los empresarios y a otros colectivos que aporten ideas si lo desean. Es decir, estamos a 25 de agosto y, por lo que se ve, todavía estamos a tiempo de aportar ideas a un plan estratégico sobre energía en tiempos de guerra. Lo mismo nos equivocamos, pero da la sensación de que las cosas se pueden estar haciendo tarde y de manera demasiado superficial. Porque raro será que de ese plan estratégico salga, por ejemplo, la decisión del gobierno de cambiar su política sobre las centrales nucleares. Ayer tuvimos aquí una interesante charla con Javier Blas, periodista que conoce al dedillo el mundo energético, y nos decía que, hombre, hacer centrales nuevas no es realista, y mantener las que ya por edad no dan más de sí tampoco, pero que habría que darle una vuelta, por lo menos, a alargar la vida útil de las centrales que sí estén en condiciones de dar más servicio. Que es precisamente lo que acaba de anunciar Japón. Sí, la Japón de Fukushima ha anunciado la creación de centrales nucleares de nueva generación. Es decir, no parece que estén las cosas en el mundo como para empeñarse en que la ideología esté por encima del pragmatismo, que es algo que entienden perfectamente las familias y las empresas del sector privado. Miren, si no, también la decisión que ha tomado la Ford en Valencia. Se comprometieron a impulsar los coches eléctricos y su intención sigue siendo esa. Pero visto lo visto, han renunciado a los 106 millones del PERTE que les había ofrecido el gobierno para electrificar la planta. Es decir, que lo mismo estamos en un momento en el que hay que ser realistas y darse cuenta de que determinados proyectos deben esperar un poco. En fin, que habrá que esperar qué novedades se introducen en el decreto energético y cuán ambicioso es el plan estratégico de septiembre para calibrar si aquí estamos o no en Babia. Pero de momento, aquí, en vez de anunciar medidas estructurales de las que suponen un verdadero cambio en la política energética de un país, parece que lo queremos arreglar todo con que los comercios y los ciudadanos particulares gasten poquito, gasten lo menos posible. Como saben, al presidente del gobierno lo tenemos en Colombia, y allí, a falta de medidas más ambiciosas, a Pedro Sánchez le han preguntado por lo de quitarse la corbata.
Tenemos que ser conscientes de que gracias a los pequeños gestos también se logran cambios profundos. Y efectivamente, bueno, pues la corbata en determinados contextos no es necesaria. Con ello, pues rebajamos la sensación térmica que tenemos todos aquellos que vestimos corbata, y con eso, pues lo que estamos haciendo también es contribuir al ahorro energético.
Macron diciendo que se acabó la era de la abundancia, nuestra ministra de Defensa asegurando que nos espera un invierno durísimo, y Sánchez con que nos quitemos la corbata. Desde luego, da la sensación de que no hay un plan demasiado coherente para que la gente sepa realmente a qué atenerse de cara a una crisis que, como nos comentaba Javier Blas, se va a adelantar 2 meses respecto a lo que se pronosticaba. Lo más que ha dicho Pedro Sánchez es presionar a Francia para que haga el gasoducto por el Pirineo, y que si no se hace por el Pirineo habrá que hacerlo por Italia. Pero todo eso no se hace de un día para otro. Estamos en lo de siempre. Estamos en que vamos tarde. Ahora, eso sí, a este gobierno hay que reconocerle un don. Da igual la calamidad que se nos venga encima, que ellos, su agenda ideológica, no la dejan de lado ni con agua hirviendo. Lo hicieron durante la pandemia, que ni con pandemia dejaron de impulsar y aprobar sus leyes ideológicas, y lo van a seguir haciendo ahora por mucha crisis energética que se nos presente. Nada más llegar a Colombia, a Sánchez le ha faltado tiempo para mostrar su sintonía con el nuevo presidente colombiano, Gustavo Preto, el exguerrillero que le sacó el otro día al rey la espada de Bolívar. Bueno, pues Sánchez se ha ofrecido incluso para que España acoja las conversaciones de paz entre el nuevo gobierno de izquierda y el Ejército Nacional de Liberación, que es meterse en un jardín que en Colombia provoca muchísima controversia. Hoy precisamente haremos una reflexión profunda sobre lo que está pasando en Hispanoamérica con el auge del populismo y cómo ese populismo también está echando raíces en España. Ayer Sánchez, por cierto, evitó llamar dictador a Nicolás Maduro. También les digo una cosa, el embajador de España en Ucrania seguramente debe estar pensando que Pedro Sánchez, más que arreglar lo de la violencia guerrillera en Colombia, lo que debería hacer es cumplir su palabra y ayudar militarmente a Ucrania en la guerra en la que nos jugamos el futuro energético. Porque, por lo dicho ayer, la fama de Sánchez ya ha llegado a Kiev y ahora parece que queremos arreglarlo deprisa y corriendo con un nuevo envío de armas. Vamos precisamente con ese y otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
España va a enviar una batería antimisiles, vehículos acorazados, munición y equipamiento para pasar el invierno. Un anuncio que llega después de que el embajador ucraniano en nuestro país, Sergi Pohoroles, haya confesado que no están satisfechos con la ayuda que están recibiendo.
Lamentablemente, la dinámica no es que conviene a nosotros, es la realidad. Necesitamos conseguir el armamento más rápido posible, porque no se puede demorar.
Se acabaron las vacaciones para los diputados. El Congreso retoma la actividad con un pleno extraordinario en el que, además del decreto de ahorro energético, se votarán la ley contra la violencia sexual llamada del solo sí es sí o el nuevo sistema de cotización para los autónomos. Seguimos muy pendientes del estado de salud de los dos menores que se encuentran en estado crítico tras saltar desde un quinto piso cuando se declaró un incendio en su casa de Badalona. Son dos hermanos de 13 y 15 años que estaban en la vivienda junto a su primo de 18, que también ha resultado herido, aunque de menor gravedad. El fuego no da tregua. Los rayos han provocado distintos incendios durante esta noche en diversos puntos de Aragón. El más importante en Oliete, Teruel, una población que, sin embargo, no ha tenido que ser desalojada. Se encuentran ya estabilizados los incendios de Tenerife y los dos de Jaén. Y se ha reabierto ya la línea de AVE Madrid-Galicia a su paso por Val de Santa María, en Zamora, afectada por un incendio que continúa en nivel 2 de alerta. Un apunte más, vuelve la polémica a Finlandia tras la difusión de una foto subida de tono de dos amigas de la primera ministra, Sanna Marin. La imagen había sido tomada en su casa, que es la residencia oficial de los jefes de gobierno, y la mandataria ha tenido que pedir disculpas. Y en el partidazo de COPE, Soler pone fin a la sequía. Mikel Zumalde.
668 días después, Marc Soler se impuso en Bilbao tras una exhibición y acabó con la mala racha del ciclismo español, que llevaba 121 etapas sin ganar en una grande. El último español que había ganado en una grande era Jon Izagirre en octubre de 2020. Rodi Molar es el nuevo líder de la general. Y en el Camp Nou, empate a 3 entre Barça y City en el amistoso benéfico para recaudar fondos para la investigación de la ELA. Éxito total, y es que el partido reunió a más de 90.000 espectadores. Marcó a Aubameyang en su despedida en un partido entretenido para la afición. Y ayer Newcastle reventó el mercado al pagar 70 millones por Isak a la Real Sociedad. En el partidazo de COPE, Juanma Castaño informó que Cavani es una de las opciones que baraja la dirección deportiva Sjurjurdin para suplir al delantero sueco. Sorloth, que ya estuvo la temporada pasada, es otra de las opciones. Y en baloncesto, victoria apabullante de España ante Islandia en su camino al Mundial de 2023.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Ni que decir tiene que en el mundo en el que vivimos estamos más que acostumbrados a ver imágenes impactantes a través de las redes sociales, de la televisión, de tantos y tantos medios audiovisuales como nos rodean. Y sin embargo, y aún con todo, todavía hay imágenes o situaciones que nos ponen los pelos de punta. En estos momentos, mientras usted y yo estamos aquí haciendo o escuchando la radio, hay dos hermanos de 13 y 15 años ingresados en estado crítico en el hospital. y todo por haber saltado desde un quinto piso en el barrio de La Salud, en Badalona, intentando huir de un incendio en el interior de su casa.
Por favor, ¿cómo puede tardar tanto?
Lo van a coger en segundo.
Pues no les pudieron coger y ambos se precipitaron al vacío. Además, hay una tercera persona herida por inhalación de humo. Se trata del primo de los dos menores, que tiene 18 años y que, aunque se descolgó por la ventana, no llegó a saltar. Los bomberos van a realizar hoy la inspección de la vivienda, ya que ayer fue absolutamente imposible debido al estado del piso. Todavía se desconocen las causas que provocaron el incendio y solo se sabe que la madre de los dos menores no estaba en casa en el momento de las llamas porque estaba trabajando. Carlos es un vecino de la zona y contaba a COPE cómo empezó todo.
Donde estaban los chicos salía humo nada más. Y yo, tranquilos, o sea, que ese ha sido el principio. ¿Podéis poner toallas debajo de las puertas? No podemos. Pues aguantar que los bomberos ya están aquí, están cerca.
Pero para cuando llegaron los bomberos, uno de los menores ya había saltado al vacío. Josep Colás ha sido uno de los efectivos que ha participado en el rescate.
El aviso ya era de llamas saliendo por las ventanas.
Ya se había precipitado una persona desde el quinto o tercera.
Su hermano lo hizo poco después. Apoyó el trasero en el saliente de la ventana, descolgó los pies y, aunque intentó cambiar de postura varias veces, finalmente terminó precipitándose.
Se ha resbalado y lo he visto caer al... suelo.
Los vecinos, como la mujer que acabas de escuchar, intentaron apilar colchones en la acera para amortiguar el golpe, pero no fue suficiente.
Una pena muy grande, de verdad.
Son 15 metros de altura.
Los niños estaban pidiendo auxilio, estaba todo ardiendo. O sea, salía fuego de todas partes.
Un vecino ha colocado un colchón intentando que cayera encima del colchón.
La grúa, la escalera no estaba puesta todavía.
Y ha sido, la verdad, muy intenso el incendio, muy rápido.
Mientras se investigan las causas de este incendio, solo podemos esperar que los pequeños se recuperen bien y lo antes posible. Estos chavales, de momento, siguen ingresados en el hospital. A todo esto, la verdad es que últimamente no sabemos qué pasa, pero no ganamos para sustos con este tipo de sucesos. Y es que lo de Badalona no ha sido la única escena impactante que nos ha sorprendido en las últimas horas.
Yo no quiero hacer nada a nadie. Yo la suelto. Vete aquí. Pégame la pared, que me voy a pegar un tiro, hombre. De verdad.
Acabamos de escuchar al conductor que presuntamente robó y estrelló su coche en el intercambiador de la Plaza Elíptica en Madrid. Este miércoles hemos conocido que llegó a tomar como rehén a una joven durante unos minutos antes de darse a la fuga. Por suerte fue detenido poco después y la muchacha fue liberada a los pocos minutos. A los que todavía se está buscando, por cierto, es a los atracadores que el pasado martes se hicieron con una joyería de un centro comercial de Madrid. Los ladrones entraron en la joyería a las 11 de la mañana vestidos de negro, encapuchados y armados con mazas, un hacha y pistolas. Llegaron a activar un extintor para generar más confusión y dificultar la visión, pero finalmente no hubo disparos ni heridos. Aún así, el susto fue considerable. Los trabajadores del centro comercial vivían la escena escondidos entre los lineales del supermercado.
Cuidado, vale.
La buena noticia de todo esto, que no hubo que lamentar heridos. La mala, que los ladrones se hicieron con el botín y todavía se les sigue buscando. Bueno, la actividad política ha vuelto tras el parón del verano y hoy llega el primer plato fuerte. Hoy se vota el polémico decreto de ahorro energético implantado por el gobierno y no parece que vaya a haber sorpresas. Con el no de PP, Vox y Ciudadanos, el gobierno se apoya en el sí del PNV y en la decisión que tome Esquerra. Pero al margen de los dimes y diretes políticos, ¿qué va a suponer este decreto? Hemos analizado lo que puede implicar para el bolsillo y para el ahorro de la energía en un momento de escasez y de alta demanda, pero hoy en COPE analizamos otra derivada, la de la seguridad. Chus Nieto, portavoz de Jupol, ha estado en el Cascabel de 13 para analizar las consecuencias que puede tener para la seguridad la reducción en los próximos tiempos de la luz en la vía pública. En este sentido, Nieto ha explicado que no haya farolas puede generar problemas en la calle.
Si las hay, deben de ser muy pocas, porque hay muchas calles. A ver qué señor va a ir calle por calle a decir cuáles son las prescindibles y cuáles son imprescindibles. Básicamente porque esto repercute directamente en la seguridad ciudadana.
A menos luz, más delitos. Eso parece de sentido común respecto a si hay informes sobre si ha aumentado la delincuencia. Tras la entrada en vigor de esta medida, Nieto ha señalado que todavía no los hay, pero sí hay estudios anteriores que avanzan la peligrosidad que supone la reducción de la luz en las calles.
Se comprobará en breve, pero existe un estudio de Policía 2000, ya de hace ya unos cuantos años, que ya era objetivamente cuanto menos luz, más delincuencia. Tú piensas que los delincuentes buscan esconderse, que no se les vea para llevar a cabo su hecho delictivo. Ahora sí, con las luces apagadas es muchísimo más fácil. Robos con violencia, robos con fuerza, hurtos y las agresiones sexuales va a ser muchísimo más fácil.
El caso es que el objetivo de este decreto es empezar a reducir el consumo energético, como se ha acordado con Bruselas, ante la ola inflacionista que tenemos encima y el riesgo creciente de que se materialicen las amenazas de Moscú y se produzca un corte total en el suministro de gas a Europa. Los expertos que saben del tema están convencidos de que eso pasará y entonces habrá que ver hasta dónde sufren o suben los precios. Y es que los que saben de esto aseguran que esta crisis de la energía ha comenzado 2 meses antes de lo previsto. Javier Blas es experto en el sector energético y materias primas y ayer aseguró en estos micrófonos que tanto la luz como el gas van a seguir subiendo en toda Europa.
Es que los precios que estamos viendo hoy a mediados, finales de agosto ya, son los precios que yo pensaba que íbamos a ver a finales de octubre, principios de noviembre. La crisis viene unos 2 meses, casi 3 meses antes de lo que yo me temía y yo era de los más pesimistas en el mercado porque siempre he visto que el invierno iba a ser muchísimo más difícil que muchas compañías del sector eléctricas, petroleras, gasistas estaban diciendo, y más difícil que lo que los gobiernos europeos están reconociendo.
Y una prueba de ello es que el carburante vuelve a subir considerablemente después de varios días de bajada. Hoy pagamos la gasolina de media en España a 1,80 y el diésel a 1,86. ¿Por qué vuelve a subir? Por culpa del petróleo, y en este punto hay 3 factores importantes.
La demanda, pese a que la economía se está desacelerando, la demanda sigue siendo bastante robusta, el crecimiento de la demanda. Y en parte ese crecimiento está viéndose acelerado porque quien puede en la industria dejar de consumir gas y volver al gasóleo de toda la vida, pues lo está haciendo. El otro ha sido un toque de atención de Arabia Saudí al mercado, que en el momento que el precio bajó a $90, dijo, bueno, si esto sigue así, podemos cortar la producción si es necesario. Y lo otro es que a Rusia le está yendo bastante bien.
La producción de petróleo ruso, que cayó cerca de un 10% en los meses de marzo y abril, se ha recuperado. Y ahora Rusia está produciendo el mismo número de barriles de petróleo que antes de la guerra. Ahora que los precios han subido, Vladimir Putin está ganando el mismo dinero que hace 6 meses. Ahora bien, sabemos que la crisis energética la tenemos encima, pero ¿qué pasa con la crisis alimentaria? Hablamos mucho del bloqueo en los puertos ucranianos con salida al Mar Negro de la crisis del cereal o las materias primas. ¿Debemos temer lo peor?
Estoy menos preocupado que mucha gente en el mercado y muchos políticos. Creo que la situación es mejor de lo que se pensaba. El cereal está empezando a salir de Rusia, el cereal ha continuado saliendo de Ucrania. Hay una diferencia muy fuerte entre la crisis actual y lo que ocurrió en 2007-2008 y 2010-2011, donde tuvimos una crisis alimentaria real. Y la gran diferencia es el mercado del arroz.
Como contaba Javier, Occidente tiende a olvidarse del arroz. Es el alimento esencial en Asia y de momento el precio del arroz no se ha movido. De hecho, hoy una tonelada de ese producto es más barata que hace un año.
Y mientras el precio del arroz no se mueva y no se vea influido por esta crisis, yo creo que no podemos hablar de una crisis alimentaria global.
Bueno, y de la subida de los precios de todo, de la luz, del gas, de los combustibles, de los alimentos, no se escapa el precio de los alquileres, sobre todo estos días, cuando estamos finalizando la temporada turística y muchos estudiantes buscan piso para alojarse durante el curso. Una auténtica pesadilla para muchos.
Estamos buscando desde mayo, pero no encontramos nada, hasta que una de esas 2 personas me dijo que en su piso había quedado una habitación libre, por lo cual me lo dejó a mí, pero vamos, meses de búsqueda. Pues ahora mismo estoy pagando 260.
Por ejemplo, si se desplazan el 30% de los que estudian medicina, el 17% de los de matemáticas y el 13% de los de enfermería, bueno, pues a Madrid llegan más de 130.000 estudiantes este curso. Marina estudia farmacia en la Complutense.
Y he encontrado un piso en Oporto con otros 2 compañeros que no conocía de nada. La verdad es que me ha costado bastante encontrarlo. Me ha costado 400 euros al mes y bueno, pues me lo pagan todos mis padres porque con la beca pues no me es suficiente, no me da para todo.
Pues como se pueden imaginar, hoy vamos a seguir hablando mucho de la inflación. Pero tenemos tiempo también para algún que otro apunte hasta ahora. Por ejemplo, un entrenador de fútbol ha sido arrestado en Getafe por haber cometido presuntamente abusos sexuales a un menor de 14 años. Ha sido puesto a disposición judicial con la medida cautelar de una orden de alejamiento del menor. Madrid, Luis Rafael.
El hombre de 45 años y nacionalidad española fue arrestado el pasado jueves después de que los familiares de la víctima denunciaran los hechos. El individuo, entrenador de fútbol de adolescentes y con trayectoria en varios equipos del sur de Madrid, amenazaba supuestamente al menor de 14 años con truncar su carrera deportiva e impedir su ascenso si no accedía a darle besos o hacerle tocamientos. Una vez detenido por un delito de abuso sexual a menores, la policía ha comprobado que tenía antecedentes por hechos similares con otro joven, en este caso de 13 años en 2020. Aún así, y al igual que esta vez, ha sido puesto en libertad con una orden de alejamiento.
En nada, en menos de 4 minutos, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Hay gente que nos llama desde las zonas costeras, donde hoy se va a empezar a estropear el tiempo, y están los pobres que se suben por las paredes. Nos dicen, hay que ver, tanto tiempo esperando las vacaciones y resulta que justo la semana que hemos ido a coger un hotel en tal sitio y resulta que se estropea el tiempo. Con todo el calor que nos hemos tenido que chupar en julio en lo que teníamos que trabajar. ¡Qué mala leche, de verdad, eh! Bueno, pues es que eso no hay manera de poderlo controlar. Es verdad que si uno quiere asegurar unas vacaciones de playa a playa, lo más seguro es el mes de julio. No es una ciencia exacta, porque en julio también puede pasar cualquier cosa, pero por lo general, en el mes de julio el verano suele estar en todo su apogeo. Los días son más largos, hay algo menos de gente y los hoteles son algo más baratos. Eso sí, lo malo de julio es que coges las vacaciones muy pronto y luego lo mismo agosto se te hace demasiado largo, porque esa es otra. Hay trabajos que en verano son una delicia. No está el jefe para darte la turra, baja la carga de trabajo y con un poco de suerte hasta puedes hacer jornada intensiva y te vas antes a casa. Claro, así da gusto, ¿no? Pero en cambio hay trabajos, y no quiero mirar muy cerca, que en verano son un pequeño infierno porque se tiene que hacer lo mismo o más, pero con la mitad de gente. Y a las vacaciones del personal hay que darle salida. Y claro, las semanas que tú estás de vacaciones todo es maravilloso, pero la parte de verano que te toca trabajar, eso es para volverse loco. De manera que si vuelves descansado de las vacaciones, pero a la vuelta te espera una tunda de las buenas, a las dos semanas estás que tienes ya el descanso de las vacaciones en los pies. Y cuando empiezan a llegar los que se han ido en agosto, tú te sientes como el pingüino ese del meme, no sé si lo han visto, que salen un montón de pingüinos estupendos y en medio de ellos pasa uno cabizbajo, todo despeluchado, como si viniera de la guerra. Pues un poco así. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Las cosas vienen como vienen, tanto el tiempo como el tipo de vacaciones que te toque hacer ese año. Lo que sí podemos decir, y esa es una buena noticia, que además ahora ampliaremos en la píldora económica, es que los datos de los hoteles en España han mejorado este verano. Eso sí, los precios han subido nada menos que un 16%. Y esa es la tónica a la que habrá que acostumbrarse, porque la inflación ha llegado para quedarse un rato largo. Y encima, lo que no sube de por sí, resulta que ya se encarga de subirlo el gobierno. Y claro, cuando todo está carísimo y la gente no está para tonterías, hasta el punto de que incluso te ves obligado a bajar según qué impuestos, como el IVA de la luz y todo eso, ¿cómo te las puedes apañar para, aún así, subir la fiscalidad en según qué cosas? Pues miren, hay una coartada que a Pedro Sánchez no se le cae de la boca ni cuando viaja a Colombia.
Yo pienso mucho en mis hijas. Yo tengo dos hijas de 17 y otra de 15 años. Yo quiero dejarles un mundo mejor, un mundo sostenible, un mundo más habitable. Nos tenemos que tomar en serio el cambio climático. Y el cambio climático, hay que hacer grandes políticas, hay también incorporar cambios de hábitos de consumo por parte de los ciudadanos.
Vaya por delante que aquí no tenemos las herramientas suficientes para calibrar hasta qué punto la acción del hombre está afectando en todos los cambios que pueda estar sufriendo el planeta. Y aquí no vamos a ser negacionistas, no vamos a negar que se esté produciendo un cambio climático, sea producido por el hombre o por un proceso cíclico como los muchos que ha sufrido la Tierra a lo largo de su historia. Cambio, está habiendo cambio. Y bien haríamos en adaptarnos en cuestiones como los incendios o la sequía. Pero eso no es incompatible con darse cuenta de que hay determinadas corrientes ideológicas que han visto en lo del cambio climático un auténtico filón del que abusar como coartada para aplicar con saña sus políticas fiscales. Y aunque estemos ahogados por la inflación, no van a faltar ocasiones para que, aún así, nos suban impuestos en según qué cosas. Por ejemplo, los aires acondicionados, que a partir del 1 de septiembre nos van a salir entre un 5 y un 10% más caros. Y es que el pasado mes de julio, a comienzos, el gobierno aprovechó una ley sobre transparencia, acceso a la información pública y al buen gobierno, y ya me dirán ustedes esto que tiene que ver, para colar una enmienda en la que se castiga no solo a los fabricantes, sino también a los instaladores y los clientes que encarguen aires acondicionados o neveras que usen gases fluorados. Es decir, esa dinámica de castigarte por usar según qué comodidades o necesidades, porque que sepamos, las neveras, hasta que llegó la locura de la fiscalidad ecologista, no eran consideradas un lujo. El caso es que el contexto, ciertamente, más allá de los abusos del gobierno, es más propicio que nunca para pedir a la gente que consuma lo menos posible. Otra cosa es si el enfoque del gobierno es el correcto. De momento, el decreto energético que hoy se va a convalidar en el Congreso, gracias a los socios nacionalistas del Ejecutivo, ha puesto el foco en los comerciantes, en sancionar a los comerciantes que no ahorren en sus establecimientos. Y aquí y allá, como vemos con el ejemplo de los aires acondicionados, también se trata de baquetear al ciudadano de a pie para que consuma menos o para que pague más por según qué consumos. Ahora bien, eso no dejan de ser medidas capilares que no van a arreglar el enorme reto energético que nos ha planteado la guerra de Ucrania. De hecho, el gobierno sigue trabajando en un plan estratégico que presentará en septiembre, que posiblemente ya va tarde. No solo es que vaya tarde, es que no sabemos si será lo suficientemente ambicioso y pondrá el acento en lo verdaderamente eficaz. Ayer se comentó que entre las ideas estaría apagar farolas en invierno, pero que se respetarían los alumbrados navideños. Y ante la polémica que eso generó, el entorno del gobierno ya empezó a negar que eso fuera a ser así. Es decir, que a pocos días para septiembre, y habiéndose adelantado dos meses el reto energético que nos plantea Rusia, aquí da la sensación de que todo está muy verde y que solo estamos hablando de menudencias. De hecho, muy atado no debe estar el plan estratégico cuando la vicepresidenta Rivera cree que todavía se pueden escuchar y aplicar, llegado el caso, las medidas que propongan sectores de la sociedad, como pueden ser la oposición o los empresarios.
Pero estaremos encantados de recibir aquellas propuestas que hasta ahora no nos han hecho llegar, pero que, como digo, pues serán muy bienvenidas, porque se trata de que todos, cada cual en la medida en la que podamos, contribuyamos a un esfuerzo en una situación absolutamente excepcional, dramática.
A veces da la sensación de que medidas de gran trascendencia se toman en reuniones de unas pocas horas. ¿Apagamos las farolas, sí o no? Ah, pues los empresarios dicen que esto se debería hacer así. Bueno, pues vamos, lo hacemos, venga. No sé, a lo mejor no es así, a lo mejor somos injustos, pero la sensación que se lleva el ciudadano va un poco en esa línea. Mientras, curiosamente, de medidas realmente estructurales, como alargar la vida útil de las centrales nucleares, de eso no se habla, porque en lo que aquí hablamos de la temperatura de las tiendas, de quitarse la corbata o de apagar o no las farolas, Alemania está dándole una vuelta casi de 180 grados a su política energética. Y Japón acaba de anunciar que va a construir nuevas centrales nucleares por más que sufriera el accidente de Fukushima. Es decir, lo mismo están disimulando muy bien y luego nos sorprenden, pero da la sensación de que aquí nuestro gobierno no está enfocando el problema con la profundidad que están haciendo otros países. Pero bueno, ya veremos. Miren, hoy por lo menos el megavatio hora nos da un respiro y la luz baja un poco para ponerse en 380 euros. Pero claro, esa calma, por desgracia, calma dentro de lo que cabe, 380 euros, será temporal. Los mercados internacionales se han puesto ya nerviosos a la espera del parón técnico que sufrirá el suministro de gas ruso a Alemania la próxima semana, y esta dinámica ya no va a parar, con lo cual el gas se va a poner por las nubes. De hecho, expertos como Javier Blas están convencidos de que Putin, tarde o temprano, en algún momento del otoño-invierno, va a cortar el gas para ponernos en un serio aprieto.
Sí, seguro. Con excusa, pero seguro. Va a haber un accidente en una planta, va a haber un incendio. No sé, yo ya he bromeado que cuando le devolvamos, si Alemania finalmente puede devolverle una de esas famosas turbinas, va a llegar la turbina pintada de color azul y los rusos van a decir que la querían de color rojo. Va a haber una excusa y el gas se va a cortar.
Pues ese es el panorama, no es que nosotros nos pongamos cenizos. Ayer fue la ministra Margarita Robles la que dijo que nos espera un invierno durísimo, que la gente no es consciente todavía. Y eso contrasta con el mensaje del presidente del gobierno, que sí, que nos dice que tenemos que ahorrar y tal, pero de momento el presidente está evitando ser el portador de malas noticias, dejando que sean sus ministros los que vayan poco a poco haciendo que la gente se mentalice. De momento, mucha concienciación, mucho pequeño detalle, mucho quitarse la corbata, pero no se ve al presidente cogiendo el toro por los cuernos y lanzando mensajes verdaderamente adultos como el de Macron, que ayer le dijo a los franceses que se acabó la era de la abundancia. Miren, Sánchez en lo que está ahora mismo es en tejer alianzas en Hispanoamérica con las nuevas izquierdas populistas. Lo malo es que en Colombia le han hecho una pregunta fastidiada que le ha hecho balbucear.
Para usted, para su gobierno, hoy el gobierno de Nicolás Maduro,
es una dictadura y el presidente de Venezuela se llama Juan Guaidó.
Vamos a ver, yo lo que celebro en primer lugar es el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia. España en ese contexto siempre lo que ha abogado ha sido por la reinstitucionalización democrática de Venezuela.
Lo pasó mal el presidente para no decir lo que realmente piensa, que Maduro ha resistido en el poder y que con él es con el que hay que tratar. No quiso decir que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, pero tampoco le quiso llamar dictador. Lo que no puede disimular Sánchez es que está encantado de que a otros países como Chile o Colombia hayan llegado presidentes también que no le hacen demasiados ascos al movimiento bolivariano, más bien lo contrario. Socialismo del siglo XXI lo llaman. De momento, el que se ha puesto en marcha, bueno, pues ha acabado como el del siglo XX. Más miseria de la que había cuando llegaron. Vamos a repasar otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez plantea conectar el Midcat con Italia en vez de Francia. Es el gasoducto que quiere construir para enviar gas desde España a Europa y que el país galo mira con recelo, puesto que convertiría a España en un país estratégico en materia energética. Es uno de los anuncios que ha hecho el presidente en Colombia, donde también ha prometido un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania. El nuevo paquete de material incluye munición, una batería de antimisiles o vehículos acorazados. También Estados Unidos y Reino Unido han anunciado nuevos envíos. El primer ministro británico Boris Johnson ha prometido hacer 2.000 drones y misiles de seguimiento, mientras que Biden donará otros 3.000 millones de dólares. Por cierto, que Biden ha anunciado también ayudas en su país. Concretamente, va a perdonar la deuda a los millones de estudiantes cuyas familias ingresen menos de $250.000 al año. En nuestro país, Alfonso Guerra se suma a otros exdirigentes socialistas como Felipe González, Susana Díaz o Zapatero. Firmarán el documento de apoyo al indulto de Griñán. Insiste en que es eso, un documento de apoyo y no una solicitud directa.
Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoyan eso, no solicitan el indulto, que lo apoyan. Y yo he dado mi conformidad a que esté, por lo cual ya la opinión está bien clara. En ese documento estará mi firma.
Consejo de Ministros, que se celebra el martes 30, aprobará la nueva ley del aborto que permite abortar a partir de los 16 años sin el consentimiento de los padres. Ese mismo día comenzará la tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva. A todo esto, novedades en el caso de la muerte de Esther López en Traspinedo. La Guardia Civil ha remitido un informe a la juez que instruye la causa y señala que han encontrado restos de ADN de la víctima en el maletero del coche de su amigo Óscar, así como en su chaqueta. Él, Óscar, fue la última persona en verla con vida. Y en el partidazo de COPE, Barça y City golean a la ELA. Miquel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona y el Manchester City empataron a 3 en un amistoso que sirvió para luchar contra la ELA. Antes de empezar el partido, Juan Carlos Unzué regaló un emotivo discurso a un Camp Nou abarrotado y después tanto el conjunto de Xavi como el de Guardiola ofrecieron un espectáculo a la altura del nivel de ambos. Marcó a Aubameyang en su posible despedida y Koundé jugó 80 minutos antes de ser inscrito para este fin de semana. En la Vuelta a España, Marc Soler ganó la quinta etapa poniendo fin a la mala racha del ciclismo español, que llevaba 121 etapas sin ganar en una grande. 668 días después, Soler regaló una exhibición a los allí presentes en una vuelta que tiene nuevo líder, Rodi Molar. Y hoy, a partir de las 6, se celebrará el sorteo de la Champions. El Real Madrid partirá desde el primer bombo, mientras que el Barça, Atlético y Sevilla lo harán desde el segundo. PSG, Bayern y los equipos ingleses, los rivales que quieren evitar los españoles. En bádminton, Carolina Marín ha remontado ante He Minyao y ya está en cuartos de final del Mundial de Tokio.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Nueva ocurrencia de Sánchez para disimular su caída en los sondeos. ¿Qué sabes del Centro Nacional de Salud Pública? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Empiezo por una noticia ajena a la pregunta que me has formulado. El Pleno del Senado, que enfrentará por segunda vez a Feijóo con Sánchez, se celebrará el próximo 7 de septiembre. Eso sí, antes será un presidente, no se inventa una argucia para evadir el trance. Pero te respondo a la cuestión que me planteas. Todo parece indicar que el Centro Nacional de Salud Pública, que ha rescatado como reclamo electoral Sánchez, se instalará, si es que se forma al fin, en la Comunidad Valenciana. Desde luego están descartadas Madrid y Andalucía. Aragón también lo pretende, pero tiene escasas probabilidades de éxito. momento. Chimo Puig, azotado por los escándalos de corrupción que protagonizan su familia y todo su entorno, sobre todo Compromís, que aún no ha metabolizado el cese de Mónica Oltra, necesita este regalo para intentar el vuelco en las encuestas, francamente ahora desfavorables. Del centro como tal, nada se sabe, aunque lo último es que el nombre puede cambiar para llamarse finalmente Agencia. El Partido Popular, único partido en la oposición que se ha interesado por el tema, quiere un centro modelo AIREF, independiente y supervisado solo por el Parlamento, pero el Partido Socialista reniega de esta posibilidad porque quiere controlarlo. Su socio del Partido Nacionalista Vasco deplora esta iniciativa, más aún llamándola nacional. Por tanto, todo está en el aire. Y fuera aparte, Sergio, que no hable el gobierno del yate de Feijóo. En 1986, Felipe González se subió y navegó en el de Franco, símbolo, como todo el mundo sabía y se sabe, de la dictadura franquista.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Dice El Mundo que Moncloa prepara el terreno ante un invierno muy duro, salvará hoy ese decreto de medidas de ahorro con el apoyo de sus socios habituales, pero será el aperitivo de lo que viene. El gobierno prepara para septiembre un plan con ahorros de más calado. El País dice que la presidenta madrileña Ayuso arrastra a Feijóo a votar hoy en contra de medidas que respalda Bruselas. Toda la oposición, añade, le pide al gobierno que acabe con esta práctica de los llamados decretos ómnibus, donde cabe un poco de todo. Los periódicos destacan que el gobierno va a apostar por un gasoducto que conecte Barcelona con Italia si Francia sigue rechazando la conexión del Midcat. Coincidiendo con estos 6 meses de guerra en Ucrania, Rusia vuelve a cebarse con la población civil. Los periódicos subrayan ese bombardeo ayer de una estación de tren en el este del país que deja al menos 22 muertos y más de 50 heridos. Dice ABC, la protesta pública del embajador de Ucrania en Madrid por la escasa ayuda militar española obliga al gobierno a reaccionar. Enviará 20 blindados, artillería, equipamientos invernales y el compromiso de adiestrar tropas. En fin, la realidad, dice La Razón, es que después de medio año de guerra, la Unión Europea paga a Rusia el doble por su energía, 14.000 millones de euros al mes. Los países europeos compran un 15% menos de petróleo, gas y carbón ruso, pero lo pagan más caro. Y empieza a dar juego esa gira iberoamericana del presidente del gobierno. Lleva ABC a portada que Sánchez se ofrece ahora como hombre de paz en Colombia y ofrece Madrid para una cumbre entre el gobierno colombiano y los terroristas del Ejército de Liberación Nacional.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues que con el final de la pandemia y de las vacaciones, con septiembre a la vuelta de la esquina, vuelve el debate del teletrabajo. Hoy se ocupa Expansión en un reportaje de este asunto y cuenta, por ejemplo, la rebelión estos días en la sede central de Apple en California, donde una mayoría de trabajadores no quieren volver a la oficina. En fin, no está nada claro cómo será el futuro laboral, pero los expertos que consulta este diario están convencidos de que tarde o temprano, y en los trabajos que lo permitan, el futuro laboral va a ir por fórmulas flexibles que combinen presencialidad y trabajo en remoto.
La píldora económica con Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Las pernoctaciones en los hoteles españoles siguen sin alcanzar los niveles previos a la pandemia y ya han pasado 2 años. Aún así, los datos mejoran un poco y poco a poco. En julio se registraron más de 42 millones, un 60% más que en el mismo mes del año anterior. Desde entonces, Sergio, los precios por noche de hotel han subido un 16%. Están en cuotas superiores al estallido del COVID y acumulan, atención, 14 meses seguidos al alza, que los precios de los hoteles son más caros. Los datos del INE también reflejan que vuelven a ser los turistas internacionales los que más duermen en nuestro país y una cuarta parte de ellos son británicos. A la hora de elegir destino, Sergio, los de fuera se decantan sobre todo por Baleares, Cataluña y Canarias. Los españoles preferimos Andalucía y la Comunidad Valenciana. ¿Y esto por qué es importante? Pues básicamente por 2 razones. La primera tiene que ver con la necesidad de recuperar el protagonismo del turismo, ese que suponía casi el 13% del PIB y prácticamente 3 millones de puestos de trabajo en 2019. Y la segunda, porque con la crisis energética, Sergio, España fiaba el tercer trimestre mantener a flote el crecimiento este año.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Qué eres tú!
El Euro Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en Tiempo de Juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ayer se cumplían los 6 meses de guerra en Ucrania y desde entonces estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en el bolsillo. De momento, la economía europea se mantiene, pero los expertos avisan de que con la subida de precios y la ruptura de relaciones con Rusia hay grandes posibilidades de entrar en recesión. Susana Moneo.
El viejo continente está al borde del abismo económico por esa imparable inflación, con la interminable ascensión del precio del gas, la caída del poder adquisitivo y el desplome del euro frente al dólar. El Banco Central Europeo no descarta una recesión técnica a finales de este año y coincide la agencia Moody's, porque por segundo mes consecutivo en agosto han bajado las cifras de la industria comunitaria, que significa menor actividad y menor nivel de empleo. Emilio González, profesor de economía de Comillas y Cade.
Que los gestores de compra estén reduciendo los pedidos porque están previendo que hay menores órdenes porque se va a vender mucho menos. Es decir, que todo apunta a que podemos entrar en recesión.
En España, el PIB podría caer el 2,5.
La gente tiene menos capacidad de consumo. Se encarece la financiación empresarial. Las empresas españolas también van a exportar menos.
Por primera vez en un mes de julio se ha destruido empleo y en septiembre se teme que 120.000 empresas presenten suspensión de pagos y concurso de acreedores por el fin de la moratoria.
No está siendo un buen año en cuanto a incendios se refiere, vamos, ni forestales ni domésticos. A esta hora estamos pendientes, como saben, de la evolución de dos menores de 13 y 15 años que están ingresados en estado crítico tras haber saltado por la ventana de su casa en Badalona. Estaban intentando huir de las llamas. Además, otros dos hermanos han sido hallados sin vida en otro incendio en Basauri, en Vizcaya. Nos vamos hasta allí con José Luis Martín.
Las primeras investigaciones de la Ertzaintza apuntan a la hipótesis de una quema de rastrojos que se fue de las manos en el caso de los dos hermanos fallecidos en el incendio en una zona rural de Basauri este martes por la tarde. Tal y como ha confirmado el vicelehendakari y consejero vasco de seguridad, Josu Erkoreka, la pareja tenía la autorización pertinente para proceder a la quema de rastrojos, que al parecer fue lo que les causó la muerte. Todo ocurrió en torno a las 5 de la tarde, cuando se daba la voz de alarma ante unas llamas cercanas al Monte Monforte, en el barrio de San Miguel de Basauri, a donde acudieron dotaciones de bomberos que encontraron, mientras llevaban a cabo las tareas de extinción del fuego, los cuerpos de los dos hombres fallecidos. De momento, las investigaciones de la Policía Autonómica Vasca siguen adelante para esclarecer lo ocurrido.
Ahí los tienes, él con 72 años, ella con 29. Cuando Stevie Wonder nos decía aquello de si bebes no conduzcas, Ariana Grande todavía no era ni proyecto de persona. Y sin embargo, aquí están, colaborando en este animado Faith, que cuenta que cuando encuentras a la persona adecuada, recuperas hasta la fe. We'll be right back. Con Ariana Grande y Estebanito Maravilla, el gran Stevie Wonder. Si hace radio, no conduzca. No, ¿cómo era? No, si conducen, no haga radio. Bueno, no sé, ya me entienden ustedes. Camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Cope.
Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia. La Batalla de las Ardenas.
¡Retrocedan!
El viernes por la noche.
¡Fuego a discreción!
Classics en 13.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo. Un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes. Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
En 1876 Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Va a ser un verano casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?